Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esta sección de I Like It como una vez al mes, como cada mes. Y bueno, pues para ello tenemos hoy con nosotros a Irati en los estudios. ¿Kaixo, Irati?
Kaixo, uno.
Saludos.
Hola.
Me alegro. Bueno, pues para hoy vamos a hablar acerca de, ¿cómo era?
La sumisión química.
Eso, la sumisión química. Pues si te parece, comenzamos por explicarnos qué es la sumisión química.
Vale, os voy a dar dos definiciones que encontré. La primera es lo que entendemos comúnmente de la sumisión química. Y os leo la definición. La sumisión química es la administración de algún tipo de sustancia química a una víctima con el objetivo de incapacitarla y anular su resistencia, con el fin de lograr el objetivo propuesto por el autor. Incluye todas las figuras delictivas asociadas a esta práctica, si bien cabe destacar su asociación principalmente al delito sexual. Uh-huh. Es decir, que nos droguen. Uh-huh. Que nos droguen y que a través de, bueno, a través de los efectos de las drogas conseguir pues hacer lo que quieran. Uh-huh. Puede ser un delito sexual, como comenta en la definición, que son las más habituales, pero te pueden robar, te pueden pegar una paliza o puedan hacer lo que quieran. Uh-huh. Uh-huh. Luego una definición como más técnica que usan varios autores es el uso o la administración de una o varias sustancias psicoactivas a una persona con fines delictivos o criminales de forma que se pueda manipular o modificar la voluntad o el comportamiento de la misma, alterando su grado de vigilancia, su capacidad de juicio o su estado de conciencia. Uh-huh. Vale, mediante esas drogas pues conseguimos esos efectos de eso, pues de manipulación, de pérdida de control de la persona y eso, pues podemos hacer lo que queramos. Uh-huh. Y eso, como he dicho, bueno, hoy me voy a centrar en los delitos sexuales asociados a la sumisión química porque son las más habituales. Y bueno, la definición de estos delitos, bueno, os lo leo también. Se refiere a aquellas relaciones sexuales no consentidas, abusos o agresiones sexuales que se llevan a cabo mientras las víctimas se encuentran bajo los efectos de sustancias psicoactivas como alcohol, psicofármacos, drogas ilícitas, generalmente incapacitadas o en estado de inconsciencia. En esta definición podemos ver que en ningún momento menciona que el agresor proporciona esa sustancia a la persona agredida. Uh-huh. Vale, esto no estaba muy claro hasta hace poco, porque siempre hemos pensado que eso nos echan algo, ¿no?, en la bebida o bueno, es que el agresor nos da una droga sin que nos demos cuenta o obligándonos a tomarla y entonces eso se considera sumisión química. Uh-huh. Pero en 2007 se especificó esto un poco más y se especificó que aunque la persona agredida haya tomado esa droga voluntariamente, uh-huh, si el agresor se aprovecha de su estado para agredirla, se considera igualmente una agresión, uh-huh, por sumisión química. Uh-huh. Okay. Estas dos, bueno, se llaman asaltos sexuales y los diferencian en asalto sexual premeditado, que sería el que, bueno, en el caso en el que nos drogan, uh-huh, queriendo, y el otro sería el asalto sexual oportunista, uh-huh, que es que, bueno, esperan a tener las condiciones perfectas para aprovecharse de eso. Uh-huh. En esta definición no me gustó una cosa que aparece, que al principio de la frase pone que toda actividad sexual con penetración no consentida. Entonces, aquí especifica que para los casos solo en los que haya penetración no consentida. Uh-huh. A mí esto me chocó un poco porque, no sé, para mí valdría para todos los casos, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquier abuso, okay, cualquier agresión, aunque no haya penetración. No sé desde 2007 si habrá cambiado algo o no, pero bueno, yo no lo he encontrado, así que, bueno, lo quería, uh-huh, sí, lo quería decir. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de abusos, agresiones. Me gustaría definirlos para que entendamos bien de qué estamos hablando porque la ley los diferencia. Uh-huh. Yo personalmente no estoy a favor de separarlos, pero bueno, os leo las definiciones de los dos y luego explico por qué yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, el abuso sexual, en el abuso sexual la conducta del agresor se lleva a cabo sin violencia o intimidación, ¿vale? Es uh-huh. la definición. Vale, obligamos a una persona, pero no hay violación ni intimidación. Estos son la mayoría de los casos de delitos sexuales mediante sumisión química. ¿Por qué? Porque tenemos a una persona inconsciente o muy fuera de sí o en un estado que la podemos manipular muy fácilmente. Entonces, no nos hace falta violencia
yeah.
para obligarla a hacer algo. Claro, en estos casos, en los abusos sexuales, la pena es menor. Porque no hay violencia.
Yeah.
Entonces, bueno, pues...
Que podríamos también hablar de que eso mismo ya es violencia, ¿no? De qué es... O sea, que pues, podríamos hablar ahora de cómo se define la violencia, etcétera, etcétera, sí. pero que eso mismo también podría llegar, aunque no sea una violencia socialmente aceptada, eso ya es violencia.
Es que para mí el hecho de que obligues a una persona ya hay violencia por todos lados.
Totalmente.
Ahí. Entonces, bueno, ahora os leo la definición de la agresión sexual sí. y para mí, bueno, hay una parte que concuerda mucho con lo del abuso sexual, entonces, bueno, para mí sigue siendo lo mismo. Bueno, ataque contra la libertad sexual en el que se utiliza la violencia o intimidación. Vale, la violencia se refiere a la física.
Uh-huh.
Entonces, vale, pues hay algunos casos en los que no hay violencia física, pero como dices, hay otro tipo de violencia, ¿no? Y eso es, con la intimidación se refiere a eso.
Uh-huh.
Y aquí la intimidación, os leo también la definición porque es muy interesante lo que pone aquí. Consiste en el anuncio de cualquier mal grave e inmediato que haga a la víctima ceder en su resistencia por el temor a que la amenaza se haga real. Vale, con esto se refiere a amenazas directas.
Uh-huh.
Vale, yo no sé, no soy experta en esto, entonces no lo sé, se me queda un poco grande, pero no sé si valen también las amenazas no directas a la víctima. O sea, por ejemplo, hace poco hubo un caso que se hizo muy famoso de un tatuador que les amenazaba a sus víctimas, pero de que se iba a matar él. O sea, uh-huh. si no me dejas, me voy a matar
uh-huh.
yo. Entonces, muchas veces conseguía de esa forma... tener relaciones sexuales con sus uh-huh. víctimas. Pero bueno, son amenazas que todos entendemos como amenazas.
Totalmente.
¿Qué pasa? Que también especifica que dicha intimidación no tiene por qué consistir siempre en una amenaza explícita o directa, sino que en ocasiones puede configurarse como una intimidación de carácter ambiental. Son los supuestos en los que la víctima, debido a la concreta situación en la que se encuentra, sufre una intimidación sin necesidad de una amenaza expresa.
¿Y esto quiere decir?
Quiere decir que la propia situación,
uh-huh.
Bueno, aquí tiene, bueno, por ejemplo, cuando la víctima es abordada por un grupo de agresores y sin ser amenazada expresamente por ellos, la situación en concreto resulta suficientemente intimidante.
Wow.
Claro, es que esto es lo que yo digo. Tú te encuentras bajo los efectos de X sustancias, ya sea que lo hayas consumido voluntariamente o no. Estás con una persona o varias personas, hombres seguramente, que te están obligando a tener relaciones sexuales con ellos y me vas a decir que no hay intimidación.
Total.
Es que para mí en todos los casos hay intimidación. Por eso, o sea, es por lo que a mí me parece un poco absurdo el diferenciar el abuso de la agresión.
Claro, con esa diferencia de la intimidación, de que hay o que no hay, ¿no?
Eso es, uh-huh. porque ¿en qué casos no hay intimidación?
Yeah.
No sé, uh-huh. bueno, es lo que yo pienso, ¿eh? O sea, es una opinión personal.
Uh-huh.
Luego habrá igual un montón de opiniones y un montón de argumentos que me puedan dar,
uh-huh.
Que sean más técnicos o que me argumenten por qué se diferencian uh-huh. estas cosas. Pero para mí, desde mi perspectiva, y de, o sea, como Irati, como mujer, para mí no tiene ningún sentido.
Uh-huh.
Y luego también, pues en la legislación española no se considera que la sumisión química sea un agravante. O sea, sin
wow.
más. O sea, es como, es igual si hay sumisión química o no. Entonces, bueno, sin más es como dato. Y luego encontré algunos datos... que para mí no son nada creíbles, pero bueno, es que son estimaciones.
Uh-huh.
Porque claro, la mayoría de las agresiones no se denuncian.
Uh-huh.
Entonces aquí me ponía que entre un 20 y 30% de las agresiones sexuales que se producen en total se producen mediante la sumisión química. Claro, ¿este dato de dónde lo sacas?
Yeah.
Porque ¿cuál es el total?
Uh-huh.
¿Los que se denuncian o los que se denuncian más los que pasan pero no se denuncian?
Yeah.
¿No?
Total.
Y pone que de estos 20-30%, menos de un 20% se denuncia. Claro, estos datos son estimaciones porque no podemos saber cuántas pasan, no sabemos. O sea, es un dato desconocido y que yo creo que es mucho más alto de lo que se estima uh-huh. normalmente.
Uh-huh.
Porque hay muchos casos que no consideramos agresiones y sí que lo son. Uh-huh. Ahora hablaremos de eso.
Uh-huh. Totalmente.
Eso, hablando de los casos que no consideramos agresiones, no sé, ¿cuántas veces nos ha pasado despertarnos en un sitio que no sabemos dónde estamos? O sea, después de una fiesta o lo que sea, hostia, ¿dónde estoy? Y de repente te encuentras al lado a una persona que normalmente conoces, pero dices, hostia, ¿yo en qué momento me he liado con esta persona, no? O sea, nunca lo habría hecho, pero aquí estoy. Y claro, ¿qué pasa? Pues que nos culpabilizamos nosotras de haber estado borrachas.
Total.
O cómo he venido aquí, qué tonta soy, no me puedo drogar o no puedo estar en una fiesta sin estar alerta o sin estar en
sí,
guardia, ¿no?
Sí.
Entonces, estos son los casos que se invisibilizan, porque nosotras tampoco pensamos que hemos sufrido agresiones.
Uh-huh.
Y la realidad es que esa persona que está con nosotras se ha aprovechado de una situación seguramente queriendo.
Uh-huh.
Porque, bueno, creo que todas conocemos los casos en los que hemos dicho que no, que no, que no, que no. A las 12, bien, no. A las 2 de la mañana, no, pero nos cuesta más decirlo, ¿no? A las 4, ¡ah! Y a las 5 de la mañana ya, cuando estás hasta arriba de a saber qué, pues al final lo consigue. Pero lo consigue sabiendo que tú no quieres tener relaciones sexuales
desde
con él.
Desde un principio. Total.
Entonces, no sé, o sea, bueno, a mí me parece una clara agresión, pero para la sociedad es bastante difícil de identificar. Y eso, bueno, esto hablando de la definición del principio, que decía que cualquier caso en el que se pueda manipular o modificar la voluntad o el comportamiento de esa persona, alterando su grado de vigilancia, su capacidad de juicio o estado de conciencia, son todas situaciones que nos llevan el consumo de drogas muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un riesgo de las drogas? ¿O es un riesgo de agresores?
Uh-huh.
¿No?
Total.
Muchas veces cuando hablamos del consumo de las mujeres hablamos de estas cosas, de cómo las mujeres no nos sentimos libres de consumir cualquier cosa en cualquier sitio, nos privamos mucho de, bueno, igual lo haría, pero como no me siento segura en este espacio no me puedo drogar, nos drogamos igual con sustancias que no nos desfasen tanto, que podamos mantener la guardia ahí y cosas así. Entonces,
total,
son factores que limitan mucho nuestro consumo y nuestro disfrute también, porque no podemos estar tranquilas en una fiesta y disfrutarla como personas libres. O sea, siempre estamos a ver qué nos pasa.
Total.
¿No? Bueno, esto que estoy contando no me lo invento. O sea, es una cosa que se llama modus operandi. Y esto dice, o sea, la definición de esta palabra dice que no hace falta que una persona esté inconsciente para considerarlo sumisión química. O sea, nosotros en las pelis siempre vemos una persona que está inconsciente o que le han echado no sé qué droga chunga y que no, o sea, ni se da cuenta, ¿no? De que la están agrediendo sexualmente. Pone que es el simple hecho de aprovecharse de una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia para conseguir algo que no aceptaría en otras condiciones. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, tú sabes que no aceptarías tener relaciones sexuales con X persona y de repente te encuentras en una situación que dices, ostras, ¿cómo he acabado aquí,
total,
no? Y es, está claro que esa persona se ha aprovechado.
Totalmente.
Claro, bueno, luego, ¿qué hacemos frente a estos casos? Pues es muy difícil y, bueno, luego hablaremos de la legislación también y cómo funciona. Y eso, lo que has dicho tú, ¿no? Que es importante detectarlos y que la sociedad en general no los detecta, no los considera agresiones. Entonces, claro, a la hora de denunciarlo también es una dificultad enorme porque claro, tú le dices a una amiga, me han agredido sexualmente, pero le dices que has ido voluntariamente a su casa y, claro, igual se te ríe en la cara y dice, ¿pero qué dices? Eso es que eres tonta. Y ya está, ¿no?
Y ya vuelve ahí, ¿no? Lo que tú decías antes, de la culpa, de que hemos sido nosotros, o sea, como que es nuestra culpa, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro, entonces también muchas veces por vergüenza no lo contamos o, bueno, por un montón de factores. Y eso, bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, que estamos diciendo que la mayoría de agresiones sexuales no se denuncian. Y ahora estábamos comentando que por vergüenza, porque la sociedad no lo considera como agresión y tal. También puede ser porque no nos acordamos, por los efectos de las drogas, porque no podemos contarlo con exactitud y tal. Y otro factor muy importante es cómo responde la ley ante estos casos, ¿no? ¿Qué herramientas tiene la ley para asegurarnos algo cuando denunciamos? Nada.
Nulas.
No tiene. Y específicamente para estos casos que estamos comentando, que están más invisibilizados y tal, en los casos de violencia, bueno, igual tienes que tener pruebas, tienes que tener evidencias para comprobar cosas. Entonces, claro, hay un montón de casos en los que no hay evidencias. Y, bueno, para muchos datos y así, he estado mirando un informe de la Guardia Civil que, bueno, recoge muchas cosas interesantes, algunas de las definiciones que os he comentado antes, pero en este caso, en el informe mismo ponía que la ausencia de evidencias del delito en los supuestos de sumisión química provoca que en ocasiones surja la duda sobre la existencia del consentimiento de la víctima.
Wow.
Y es lo que pasa siempre, siempre. Que ponen en duda lo que estás contando. Total. Ponen en duda todo. Y bueno, es que a mí en este tema me da mucha rabia que las instituciones desde hace varios años están insistiendo un montón en tú denuncia, tienes que denunciar, no sé qué, nosotras te apoyamos, te ayudamos, no sé qué. Y es mentira. Es una forma de quedar bien, de lavarse la cara, pero luego en realidad no nos ofrecen alternativas reales, no nos ofrecen respuestas adecuadas a esas denuncias. Entonces, no sé, me parece algo súper hipócrita por parte de ellos, porque luego aquí, como pone claramente, si no hay evidencias, se pone en duda lo que estás diciendo. Claro, porque es tu palabra. Yo pregunto, tú si denuncias a una persona porque no querías mantener relaciones sexuales con ella, ¿cómo vas a denunciar a una persona si no es así? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Para mí la evidencia es lo que tú digas. Y si tú dices que no querías, es que no querías. ¿Cómo demuestras que no querías en ese momento?
Total.
Es que no se puede probar eso. Entonces, a mí me parece que en este sentido la legislación tiene todavía mucho que hacer y que no nos ofrece alternativas reales.
Total, y ya ni hablemos de el verificar que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ya no solo qué hacemos con los casos, sino el que no vuelva a ocurrir, esa parte está totalmente nula.
Imposible,
o sea,
imposible. Y bueno, estoy diciendo esto así muy como si me lo inventara yo, pero hay datos que comprueban que esto es real. Y bueno, he traído un montón de datos, pero no voy a empezar a decirlos por aquí por la radio porque es un lío, tantos números, pero os voy a contar dos que son muy significativos. Y son datos del 2019, que las denuncias fueron más de 15.000 por delitos contra la libertad sexual. Entran todo, abusos y agresiones. Más de 15.000. Y esos son los que se denuncian. O sea, imaginaros todos los que no se han detectado y no se han denunciado.
Total.
Bueno, pues de todas esas denuncias hubo 477 condenas. Menos del 3%. Entonces, bueno, o sea, no es algo que nos inventamos, son datos que no podemos ignorar, que no, o sea, es algo que no podemos
obviarlo, sí.
Sí. Entonces, frente a estos datos, ¿qué hacemos nosotras, no? O sea, es totalmente entendible que la gente no quiera denunciar, no solo porque no hay condenas, porque es un proceso, es una auténtica tortura. Porque
y es súper violento.
Sí, sí.
Es
sí,
que,
sí,
que te pongan en duda tu palabra es que es una violencia.
Sí, o sea, la justicia es que sigue siendo patriarcal por las personas que están ahí, por los profesionales, entre comillas, que supuestamente, claro, las cosas están muy bien definidas. Yo en el informe de la Guardia Civil flipé, porque dije, hostia, pues me sorprende un montón que haya estas definiciones, que esté esto tan bien escrito, ¿no? Uh-huh. Porque luego en la realidad para nada es así.
Total.
Y se pone en duda el testimonio de las agredidas, se culpabiliza a la víctima, se revictimizan las víctimas. O sea, es un proceso que lo único que te trae es sufrimiento.
Total.
Y miedo, y que el agresor te pueda... O sea, es que puede pasar de todo.
Total.
Y eso, no nos da seguridad para nada.
Totalmente.
Entonces, ante este problema, ¿qué hacer? Bueno, a mí una solución que me gusta, que me parece interesante, es la denuncia social. Cuidado con esto también, porque no es... vale, lo denuncio y ya está. Hay que tener en cuenta muchas cosas porque, yo qué sé, podemos pensar que denunciando a una persona entre amigos o en la familia o entre la gente de nuestro alrededor... Puede ser bien que la gente nos apoye y que tengamos una respuesta que necesitamos, ¿no? Pero muchas veces no es así.
Total.
Muchas veces nos contestan como la justicia, ¿no? En plan, ¿y tú qué? ¿Por qué fuiste? ¿Y por qué estabas drogada? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y seguro que fue así? O sea, muchas veces ponen en duda si ha sido una agresión de verdad o no. Y esto es porque todos hemos comido del patriarcado y todos hemos comido bien. Entonces, claro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para mí, lo necesario, lo imprescindible, es que tengas una red de apoyo que sepas que te van a creer. No siempre la tienes. Yeah. Es una putada.
Yeah.
Pero hay que tener en cuenta que si no la tienes igual, o sea, no se puede denunciar a la ligera porque puedes pasarlo mal. O sea, digo, hay muchos casos en los que la gente de alrededor no te cree y apoya al agresor, porque muchas veces compartes círculos con él, compartes amigos con el agresor. Entonces muchas veces creen al agresor, te ponen a ti como la bruja que está mintiendo... Y te quedas fuera de tus círculos sociales. Claro, lo más adecuado justo después de sufrir una agresión, ¿sabes? No. Entonces hay riesgos también en este tipo de denuncias.
Claro.
Pero bueno, sabiendo que tienes un círculo que te pueda apoyar, por ejemplo, yo creo que es una solución bastante, bastante interesante porque es la única forma de que el agresor reciba una sanción. La sanción es social, claro, no va a ir a la cárcel. Pero sí que lo puedes sacar de tus círculos, sí que lo puedes o sea, encontrar un espacio seguro para ti.
Total.
Y alejarlo.
Total.
Que es una mierda, sí, pero porque lo va a seguir haciendo en otros sitios.
Total.
Pero es una solución para nosotras estar bien. Luego también, en caso de no tener ese círculo, ¿no?, que te apoye, también puedes tirar por organizaciones de mujeres que trabajen estos temas, por ejemplo. Pero bueno, o sea, si no tienes ese círculo social, a mí me parece difícil porque si no, o sea, aunque tengas el apoyo de X personas, son personas que no conoces. Y si pierdes tu círculo social,
es duro.
Es muy difícil, sí. Ay. Y luego, aparte, no está de más recibir ayuda psicológica muchas veces. Esto cuesta mucho, porque cuesta, sin más. Pero en este tipo de casos sí que hay servicios gratuitos y especializados en este tipo de casos. Y bueno, pues para la gente que no lo sepa también, eso está ahí y ayuda mucho. Porque bueno, la denuncia tampoco tiene que ser en el momento. Puedes hacer un trabajo, puedes trabajarlo, puedes esperar un tiempo y denunciarlo más tarde.
Total. O sea, es que sí, lo que tú dices, igual de legítimo denunciarlo al día siguiente que denunciarlo al año, o
claro,
sigue
claro.
siendo igual de real la agresión que has sufrido.
Claro, claro, claro. Entonces, eso es un poco de lo que quería hablar. La solución, pues bueno, no está muy trabajada porque, claro, en cada caso es un mundo. Y no hay una forma correcta de gestionarlo, no hay una forma correcta de hacerlo, pero bueno, la denuncia social es para mí lo que tenemos que trabajar, el camino que tenemos que tomar, y nos tenemos que implicar todas las personas que vemos las agresiones, que las estamos viviendo, que estamos, es que están agrediendo a nuestras amigas, a nosotras. Y los agresores están aquí también, están alrededor, son nuestros amigos.
Totalmente.
Entonces, bueno, para mí es un tema, pues eso, más allá de los juzgados, a mí ya eso me parece una batalla perdida, trabajarlo nosotras, y trabajar en la autodefensa, y trabajar en colectivo, en comunidad, contra estos casos.
Totalmente. Jo, Irati, pues mil gracias por traer estas cuestiones tan necesarias aquí a la radio, todas estas reflexiones que, bueno, pues que nos has traído y que les hemos dejado también aquí en el aire para los oyentes. Y bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto.
Vale, es que ricas con Ayara.
Es que ricas con Sur, Irati. Agur. Oh yeah!
Been waiting a troubled line for the fiending man.